12 y 17. Hoy en Boulevard Magazine visitamos una capital europea con cerca de 2 millones de habitantes. Su nombre significa Ciudad Blanca. Es de las poblaciones más antiguas de Europa, con una historia que surge hace 7.000 años.
Y a lo largo de toda su historia, la ciudad ha sido destruida en numerosas ocasiones por conflictos que todos los pueblos que han ido pasando por esa ciudad pues han ido manteniendo. Hoy visitamos Belgrado.
Bueno, voy a decirlo yo antes de que lo tenga que decir. Joseba Urkiola, el director comercial del Club Marco Polo y nuestro asesor. Hola, Joseba.
Muy buenos días.
Un inesperado horror de pop musical, ¿no?
Bueno.
Es que nos dice siempre pop habitual y luego nos trae cosas que no son pop. No, nos genera ciertas expectativas.
Esto es algo que es éxito estos días por Belgrado. ¿Sí? Sí.
Ah, bueno, oye, pues me callo.
No sé si de día, de noche, luego tenemos que hablar de la noche de Belgrado.
Pero
también.
Como computa pop y luego nos mete cualquier cosa, es una cosa... El abanico se está extendiendo. Bueno, hoy nos vamos, como decimos, a Belgrado, porque este punto es uno de esos días que encuentras para nosotros este año.
Bueno, pues como el domingo es el día de la genialidad.
Toma ya.
Tal cual. Para mí un genio es Nikola Tesla. Uh-huh. Y Nikola Tesla está muy relacionado con Serbia. A pesar de que el pueblo donde nació está en lo que hoy en día es Croacia. Pero bueno, uh-huh. Entonces era Imperio Austrohúngaro y él se consideraba de ascendencia serbia, con lo que es el personaje sin duda alguna. Y no solamente por eso. De hecho, cuando aterrizamos en Belgrado, el aeropuerto es Aeropuerto Nikola Tesla. El billete de 100 dinares es un billete que tiene la imagen de Nikola Tesla. Y por supuesto, uno de los sitios que no debemos olvidar visitar en Belgrado es el museo de Nikola Tesla. Que además de tiene todo tipo de inventos, todo tipo de artilugios que le pertenecieron, documentos, etcétera, etcétera. Hay un pedestal de mármol que tiene encima una esfera metálica y dentro están las cenizas de Tesla, con lo que, bueno, es también uh-huh. un mausoleo.
Lo que se aprende en esta sección, además de viajar, y que poco Fíjate, conocemos, pero hemos estado haciendo un repaso.
Claro, es que cuando me planteaste vamos a hablar de Belgrado, digo, bueno, fíjate que no es una ciudad muy alejada uh-huh. geográficamente, pero sí muy alejada para el turismo, por lo menos para el nuestro, quiero decir, porque igual hay otros, en otros países se promociona Serbia más como destino turístico.
Uh-huh. Sí, es verdad, y de hecho ese apartado que estamos haciendo esta temporada de la pega en este caso sería precisamente lo poco conocido que es Belgrado, ¿no? Y Serbia en general. Y además muchas veces con la guerra de los Balcanes, pues vilipendiado en cierta parte, ¿no? Es sí. un poquito, se arrastra un cierto, digamos, un estigma histórico que tampoco es merecido, yo creo que no es merecido en el sentido de que, bueno, hoy en día es un país completamente independiente, completamente alejado de todo aquello, y la verdad es que es un destino con el que tenemos un vuelo directo desde Barcelona y que para una escapada es absolutamente fantástico.
Uh-huh. Vuelo directo desde Barcelona para llegar a una ciudad... No me la imagino, porque la verdad es que no la conozco, no he visto muchas fotografías, pero sí que supongo que está muy marcada por estar entre dos ríos, ¿no?
Sí, hombre, es uno de los caracteres que le marcan, ¿no? O sea, el río Sava y el río Danubio, claro, estamos hablando del río Danubio. De hecho, la importancia dentro de Serbia de lo que es el Danubio es realmente espectacular. De hecho, el 20% del Danubio, el Danubio atraviesa 10 países, entre ellos Serbia, pero el 20% del recorrido del Danubio es por Serbia. Y dentro de Serbia, para mi gusto, hombre, lógicamente el Danubio va atravesando un montón de países con paisajes magníficos, con ciudades increíbles, pero hay un sitio que para mí es especial, que es a partir de la ciudad de Golubac está el desfiladero de Yerdap, que es el sitio, para mi gusto, a nivel de Danubio, más especial que podemos encontrar en los 2.850 kilómetros que tiene de recorrido antes de llegar al Mar Negro. Estamos hablando de un cañón. Siempre cuando hablamos de cañones pensamos en el Cañón del Colorado, ¿no? Uh-huh. Y efectivamente el Cañón del Colorado es el más profundo, el más largo, etcétera, del mundo, el sitio más especial. Bueno, pues el segundo más profundo del mundo y más espectacular es este, es el Cañón del Danubio, que está, como digo, en cuanto llegamos a la ciudad de Golubac, a partir de ahí empieza el cañón. Es la segunda garganta mayor del mundo, con alturas entre 50 y 800 metros de altura. Es dentro
de. Impresiona ya de oírlo.
Es una pasada. Y de hecho, claro, además, la importancia histórica a lo largo de la historia, no solamente de Belgrado, sino de Serbia en general, es fantástica, porque precisamente esta garganta era el límite del Imperio Romano, con lo que encontramos asentamientos militares romanos. La verdad es realmente curioso. Y no solamente eso, tenemos que pensar también que en Serbia y a la altura de Belgrado, precisamente, fue donde terminaba el Imperio Otomano y por una parte, o sea, por el sur el Imperio Otomano uh-huh. y por el norte el Austrohúngaro. Con lo que estamos hablando de un sitio sitio que recibe carga histórica por todas partes. Uh-huh. Por todas partes, además de conceptos diferentes. Pero fijaros, en esta garganta del que comentamos del Danubio está el punto más profundo de todo el pequeño, el gran tanque que se llama, que es de todo el Danubio, 90 metros de profundidad, y el sitio más estrecho, con 150 metros de anchura, con lo que es un sitio, o sea, a quien le gusta el Danubio, uh-huh, no se lo puede perder.
Bueno, estabas hablando ahora de imperios que se encuentran en esas tierras a lo largo de la historia. Ya decía yo que la ciudad de Belgrado es una de las ciudades que ha vivido más conflictos, y de hecho, según la Enciclopedia Británica de las Ciudades, Belgrado es la ciudad que más veces ha sido destruida, y no hay que ir mucho atrás en el tiempo para recordar que, bueno, la caída de Milosevic, que esto fue creo que sobre el año 2000, pues era los últimos bombardeos que recibía la ciudad también.
Sí, sí, sin duda, vamos. Pero es verdad que no se nota absolutamente nada. Hoy en día se ha eliminado absolutamente todo. Llegas a otros sitios. Tú llegas hoy en día a Beirut, por ejemplo, y es una ciudad que se ve en vestigios de la guerra, a pesar de que sea anterior incluso a este 2000, ¿no? Esta fecha que marca un poco el final de los conflictos en Serbia. Pero, sin embargo, Belgrado es una ciudad que no guarda en absoluto ningún tipo de vestigio al respecto, y sí que es verdad que la ciudad que nos encontramos es de corte centroeuropeo, es austrohúngara totalmente, es decir, nos sueltan en Belgrado en un momento dado sin saber dónde estamos, y podríamos decir perfectamente que estamos en Graz o que estamos en Salzburgo o algo por el estilo. Realmente bonito, es un sitio muy, muy, muy agradable para pasear, muy asequible además también, es decir, el día a día es fantástico, barato, divertido. El ambiente nocturno que me preguntaba Íñigo es una auténtica locura, realmente es...
No, tiene mucha fama.
Sí,
yo no
sí,
sé
sí,
si...
es una pasada.
Fíjate que he llegado a leer en algunas crónicas de viajes que se llega a pensar que incluso como precisamente han vivido muchas situaciones a lo largo de la historia y muy recientes, pues que la gente también tiene un espíritu de mira, disfruta hoy si puedes porque mañana vete a saber qué pasa. Entonces eso anima también hasta la vida nocturna de la ciudad.
No, por supuesto. Y se han ido recuperando además barrios, por ejemplo, Escadarlilla, que es el barrio bohemio por excelencia. Tiendas, hay galerías de arte, aquí es donde recalaban todo tipo de pintores, poetas, artistas de todo tipo, y hoy en día pues encontramos restaurantes con un ambientillo fantástico, además decorados como si fueran del siglo XIX, del siglo XX, pero no decorados, digamos, un poco como atrecho, sino que realmente pertenecen a esa época, o la mayoría de los elementos de decoración que tienen son de esa época. Y claro, si a eso lo juntamos, que a los serbios les encanta cantar y bailar, aquello es una juerga realmente brutal. Pero eso es para cenar, ¿no? Calles empedradas, imaginamos y tal.
La verdad es que es muy... turco, me han dicho que también es una
también
zona, el epicentro, no sé, de la noche.
Claro, claro, es que...
Mira cómo investiga para lo que quiere.
No, ya veo.
Hay que saber a dónde ir en todo momento.
Ya. El tema va por barrios, efectivamente, pero hay una parte del el final del río Sava, antes de que se junte con el Danubio, hay una zona aquí, además está muy bien pensado, porque hay una serie de discotecas donde ya después de todo lo que es el ir a cenar y tomar algo después, bueno, pues te puedes acercar aquí hasta unas discotecas que son flotantes encima del río Sava, de tal manera que pueden meter el ruido que les dé la gana porque no molestan absolutamente a nadie. Y realmente es un sitio curioso, un muy buen ambiente, quizá es más caro, lógicamente ya hablamos de un sitio un poco más exclusivo y ya nos podemos encontrar con un precio un poco más caro de lo que se encuentra en el centro, pero si queremos alargar la noche, pero hasta las 9, 10, 11 de la mañana, sin ningún problema, de jueves a domingo, pero más 10, que garantizado.
10, 11 de la mañana,
sí,
dices.
Sí, sin ningún
que
problema.
Es alargar, que eso ya empieza a ser hora de vermú.
La noche...
Sí, se alarga considerablemente.
Sí.
¿Tomamos algo ya o antes buscamos...?
No, todavía no. Yo quería preguntar, porque hemos hablado ya de algunos lugares en los que, bueno, tenemos que hacer parada en una visita a Belgrado. A nivel de monumentos, ¿cómo andamos? Lo digo porque me imagino que una ciudad que ha sufrido tanto y tanta destrucción, no sé cómo está de patrimonio, por lo menos, pues no sé, de tiempo atrás, a nivel de... Bueno, pues,
hombre, pero con tanta tradición y tanta guerra, como decías antes, habrá mucha fortaleza, mucho castillo, cosas así, ¿no?
Hay mucha... Bueno, en todo el país hay mucha fortaleza y mucho castillo. De hecho, el recorrido por el Danubio sí que es verdad que todas las ciudades están amuralladas. Es realmente bonito. No solamente las ciudades del Danubio, sino que después encontramos ciudades amuralladas. Y, por supuesto, el Kalemegdan, que es donde termina la calle, una calle peatonal aquí que se llama Mijailova, que donde termina esta calle Mijailova empieza el Kalemegdan, que es, digamos, una fortaleza, es un parque, es una fortaleza, tiene una iglesia románica, una capilla, el museo militar, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es un sitio ineludible. ¿Por qué? Porque es la parte, digamos, más histórica de la ciudad hoy en día, sin duda alguna. Tiene unas vistas magníficas en las las que se ve dónde se juntan, además está justo delante, el Danubio con el río Sava. Tenemos algunos de los monumentos más interesantes que se pueden encontrar a nivel de esculturas y tal. Y bueno, y tiene un ambientillo, no sé, me gusta ver la gente paseando por allí, gente joven, gente mayor. Es el típico sitio en el que, no sé, pues yo me siento a gusto, me siento como muy, muy, muy a gusto. Me gusta especialmente, ¿no? Incluso desde aquí se ve una zona, Senum, que es un pueblecito que está remontando un poquito el Danubio, que bueno, pues allí la gente se acerca incluso también con un barquito que te lo recorre desde aquí. Podemos bajar aquí abajo, coger el barquito y llegar hasta Senum, que es un sitio con restaurantes, con un paseo muy bonito a lo largo del Danubio, la gente allí pescando en el río. Es magnífico, o sea, es típico sitio que gusta.
En general estamos hablando, bueno, has dicho que hay algunas zonas que tienen, bueno, pues un poco más, nivel más alto, porque son zonas un poco más pijas, digamos, como en todas las ciudades, pero en general, comer, tomar algo, los hoteles, es una ciudad cara, asequible.
Asequible. Estamos hablando de Europa, evidentemente, en Europa barato no hay nada.
No es Tailandia, no es un pueblín.
Efectivamente, pero sí que es verdad que dentro de lo que es Europa es muy asequible. Nada que ver con un Roma, con un París o con un Londres, efectivamente, eso por supuesto.
¿Quieres membrillo?
El membrillo, hay que hablar del membrillo, y alguien dirá, pues ¿qué será? Pues, ¿qué dulce será? De membrillo. No, no, hacen una bebida.
Que el raca.
¿Cómo es el raca?
Raca.
Suena como a vodka ruso, te diré.
Pues es un brandy.
¿Es un brandy? Oh.
Sí, sí, es un brandy.
Pero además
es un brandy que se toma como aperitivo. La verdad es que es lo primero que se toma. O sea, esto sí, ahí cuando vas a comer, por cierto, a la hora de comer, Miriam, a ti eso que te gusta mucho.
Sí, pero hombre, como me arré un brandy a la una un poco antes de comer, no me hace falta comer nada.
Bueno, se puede hacer de membrillo, se hace de pera, se hace de ciruela, se hace de albaricoque, se hace de un montón de cosas, ¿no? Pero bueno, es un brandy realmente, pero no te lo ponen solo, o sea, te lo tienes que tomar, pero la verdad es que afortunadamente no es solo, sino que se come con una tapa que se llama cachmak. Cachmak. El cachmak es una especie de, como imagínate una tapa con un poco de queso, o sea, un pan con un queso y con un fiambre que puede estar ahumado o puede estar simplemente curado y que además se le pone unas alubias por encima.
¿Alubias?
Te puedo decir, sí, te puedo decir que con eso yo ya he comido.
Ya, o sea, no, Esteban,
gracias a Dios, porque me estaba viendo yo en lo peor.
Pero es que luego te siguen 6, 7, 8 platos. Comen, madre de mi vida. No paran de sacar platos, además platos muy ricos, muy sabrosos, una cocina que nos gusta bastante a nosotros, nos entra mucho por el ojo, no es la típica cocina, igual en algunos sitios llegas y dices, caramba, igual no me hace tanta ilusión. Aquí, sin embargo, la verdad es que el aspecto de la comida es mucho vegetal, hay mucha sopa, hay sopas de pescado, pero pescado de río, evidentemente, claro. Aquí no tenemos salida al mar, todo tipo de brasas, etcétera. Y aquí es donde nos encontramos normalmente con donde vemos esa confluencia del Imperio Austrohúngaro con los otomanos. ¿Por qué? Porque tienes muchas veces que elegir, a la hora del postre, tienes que elegir entre una baklava o un strudel. Digo, no lo puedo creer.
Pues saca de los dos.
Efectivamente. O entre un kebab y una salchicha.
De segundo, ya entiendo, ¿no?
Bueno, eso sería aperitivo también. Tercero o cuarto, eso sería el tercero o cuarto. Primero una sopa, después una cremita, todo tipo de embutidos, ensaladas, etcétera. Luego vienen los kebabs, las salchichas.
Pero no te colarías en una boda sin darte cuenta.
Te aseguro que pero, es una cosa increíble.
Lo que tengo entendido es eso, que a la hora de pedir, a la hora de elegir platos en una carta, hay que andar con cuidado porque las raciones, aparte de que haya mucho plato, las
son descomunales.
Son generosas.
Pero que hay que pedir, o sea, vamos los tres, pongámonos, y alguien de los oyentes que se anime, vamos los cuatro. Sumado el oyente y pedimos para dos, para como mucho.
Con pedir para dos comeríamos. Y si no comemos mucho, casi con pedir para uno comeríamos. Es una locura. Da un poco pena muchas veces. A mí me da un poco pena la cantidad de comida que se desperdicia, ¿no? Pero la verdad es que para ellos es algo que tiene que ser así. O sea, la comida tiene que ser frugal. O sea, tiene que ser una cosa realmente espectacular.
Bueno.
Pero bueno.
Pues nada de platitos frugales. No sé si hemos recorrido ya el rincón dentro de los lugares. Normalmente eliges para nosotros el personaje, que ya hemos dicho que era el señor Tesla.
Bueno,
¿el rinconcito hemos pasado ya por él?
No, vamos a... Además, te voy a hablar de un restaurante.
Vale,
bueno,
me lo apunto.
Belgrado, el más famoso hoy en día, el belgradense más famoso que encontramos, es Novak Djokovic. El tenista. Bueno, pues el tenista tiene allí un restaurante. Tiene un restaurante que la verdad es que es muy divertido. Lo primero, se come bien. Está bastante bien. No es caro, se come bastante bien. Y tenemos una imagen de... ¿Conocéis? Bueno, todos conocemos los guerreros de terracota de Xi'an.
Sí.
Bueno, pues nada más entrar nos encontramos con una figura de terracota, de tal cual, con la cabeza de Novak Djokovic y con una raqueta de tenis en vez de tener una espada. Realmente magnífico. Pero es que a mano izquierda, según tenemos aquí la estatua, a mano izquierda tenemos todos los trofeos que ha ganado Novak Djokovic en su carrera. Bueno, trofeos, zapatillas de deporte, etcétera,
calcetines,
etcétera.
Calcetines, todo.
Bueno, calcetines no he visto, pero vamos. Y coincidí, me acuerdo que coincidí con el padre allí, justo estaba el padre de Novak Djokovic.
Pasan unas cosas
y nos lo presentan, ¿no? Nos dice, bueno, pues mira, este es el padre de Novak Djokovic. Y bueno, hombre, pues ¿dónde venís? Tal. Y además queríamos preparar un viaje para un grupo que iba a ir allí, uh-huh. Vamos a enfrentar un avión y todo esto. Ay, ¿vais a traer gente a Belgrado? Sí, me dice, pues me parece muy bien. Me dice, elige la copa que quieras para sacarnos una foto. Y digo, bueno, pues le digo una de, le digo, pues Roland Garros del año, no me acuerdo el año que le digo. Me dice, no. Digo, ¿por qué no? Me dice, porque esa no es auténtica. Porque tienes que ganarla no sé cuántas veces, me dijo, para que te den la auténtica. Me dije, le hice otra porque no es. Digo, bueno, pues una de Wimbledon, la de no sé qué. La bajó el tío, se subió ahí encima del sofá, la cogió, la bajó y nos sacamos la fotografía allí. El padre de Djokovic y yo ahí con la...
Solo lo hubieran podido mejorar si de repente le empieza a echar el raquilla este y lo tenéis que beber. Eso es. Vacías una botella, lo vas bebiendo y te encuentran seco.
Allí nos tomamos un raca, la verdad es que sí, él estaba bastante.
¿Está rico o rasca mucho?
Está rico.
Claro, que cuando es orujo o vodka sí que es más peligroso, pero claro, siendo brandy encima es dulce, uh-huh. Igual tienes un incidente internacional.
Muchas tiendas de antigüedades, por ejemplo, para comprar cositas. Sí, estamos hablando de un país ortodoxo y de hecho tenemos el templo de Santa Saba, que es un sitio realmente increíble.
Es uno de los más grandes.
Es la iglesia ortodoxa más grande del mundo y una de las más grandes que se pueden encontrar de cualquier religión. La cúpula está sin acabar, ¿eh? Empezaron en 1935 con ella, pero es el típico templo que se construye a base de donaciones, con lo que, uh-huh. Bueno, la parte baja, lo que es la cripta, que es muy bonita, la verdad es que hoy en día es donde se hace el culto, porque arriba todavía no está acabado, está en obras, pero la cúpula central, que ya está acabada, son 82 metros de altura de cúpula. Realmente impresiona. 10.000 personas, tiene capacidad, o va a tener para 10.000 personas, y solo el coro, 800 personas de coro. Es una locura, es muy, muy, muy bonito.
Sí, oye, estamos en la recta final porque estamos ya a Sony 34, nos estamos yendo, pero claro, sé que hay una bolsa que no has abierto y eso suele ser señal de que algo tramas, Joseba Urkiola.
Mira, en la época, el momento que se desmembra lo que es la Yugoslavia como tal, en el año 92, bueno, pues Serbia en un momento dado, pues mantiene, se alía, digamos, con Montenegro y se alía en una federación, la Federación Yugoslava. Y hay que recordar un poco lo que es la historia de decir, caramba, la hiperinflación que realmente se produjo en ese momento. Bueno, pues aquí se emitió, en Belgrado, lógicamente, se emitió un billete, uno de los billetes con mayor valor facial que se ha podido nunca imaginar. Bueno, se producía dinero, hasta llegar a límites insospechados. Calculad, ¿qué cifra os parecería exagerada para un billete?
Pues fíjate, si los euros, los billetes de 500 se nos hacen ya inaccesibles, ¿2.000?
¿Un millón de dinares? Dime una barbaridad mayor.
Más.
Venga.
¿1.000 millones?
Sigue para
no
arriba.
No puede ser.
¿Un billón con B?
Cabe la cifra en el billete.
¿Un billón europeo o americano? El billón europeo es un millón de millones.
Eso es. El americano ya es mucho, pero el nuestro es mucho más, ¿no?
Medio billón europeo. 500.000 millones de dinares.
Bueno, pondremos fotos en las redes sociales porque esto es una cosa entre maravillosa y...
Qué barbaridad.
¿Y qué te puedes comprar con algo así?
Hoy en día nada. De hecho, para que te hagas una idea, cuando cambiaron al superdinar, un millón de dinares era un dinar, creo recordar, una cosa por el estilo. Uh-huh. O sea, que imagínate.
No quiero
en
ni
ese
saber...
último momento hubiéramos podido ir y comprar el edificio en el que está el restaurante del padre de Djokovic.
No, esto
te lo daban por la mañana y por la tarde con eso comprabas un paquete de patatas, una cosa por el estilo.
Decir, darte el cambio de eso, la verdad, sería un montón de papel, pero poco valor.
Es alucinante, 500.000 millones de dinares.
Es maravilloso. A la par que poco útil, pero estas cosas hay que guardar.
Pues mira, no te he preguntado si quedan nostálgicos, no de esos tiempos, de la época del general Tito,
sí,
de antes.
Sí, de la época
porque
de Tito.
Tengo entendido
sí.
que también está sí. en algunos museos sí. su presencia. Y
mucha gente va con un pin de la época yugoslava, pero de la Yugoslavia de Tito, sí, no sí. de la República Federal de Yugoslavia, sino uh-huh. la Yugoslavia de Tito. Sí, que hay un cierto recuerdo y tal.
Uh-huh. Pues así cerramos este viaje que ha sido chulísimo. Yo no me esperaba lo de los ceritos. Ahora te lo devuelvo, ¿eh? Que
tranquila.
Queremos hacerle unas fotos, pero vuelve, que tiene un valor sentimental. Joseba Urkiola, como siempre, muchísimas gracias.
A vosotros.
Y un beso, Agur.